la tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estamos a las puertas del puente más largo del año. En esta época las casas rurales son el alojamiento estrella. Aquí en la provincia la ocupación es ya del 62% y se prevé alcanzar el 70% con las reservas de última hora. El segmento rural es un turismo atractivo en esta época del año, sobre todo para españoles, pero también para los extranjeros que viajan a la Costa del Sol en pleno invierno. Es importante la playa. ¿El principal atractivo de la playa cuál es? El clima que tenemos en Málaga. Hoy, por ejemplo, hemos tenido máximas de 9 grados en Londres, de 6 en Bruselas, de 5 en Berlín. Evidentemente, los británicos, los belgas y los alemanes, que están entre los mercados emisores extranjeros más importantes para la Costa del Sol, pues vienen buscando la playa en pleno mes de diciembre. Aquí en Málaga, hoy es el día de la semana con las temperaturas más bajas, pero de mañana hasta el sábado vamos a volver a tener aquí entre 22 y 23 grados de máxima en todo el litoral. Dice el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, que estamos ante un cambio de tendencia.
Es la tendencia, nos tenemos que acostumbrar a que esto va a ir para arriba. Entonces, el cambio climático está presente y las temperaturas que antes no eran normales, pues ahora van a empezar a ser, entre comillas, normales.
Pues ya ves que nos fijamos hoy, en pleno mes de diciembre, en las playas de la Costa del Sol, que ahora suponen un atractivo para un tipo de turista que viene a la provincia en otoño e invierno buscando el mar. Bueno, en Torremolinos, uno de los destinos turísticos estrella de la provincia, los 35 hoteles que estuvieron abiertos allí en esta localidad en diciembre del año pasado recibieron a 46.000 turistas, una tercera parte de los que se alojan en agosto. Personas que vienen atraídas por el sol y la playa, como decimos. Por eso en este municipio llevan semanas trabajando para devolver la normalidad a unas playas que quedaron muy afectadas tras la dana de mediados de noviembre, que arrastró solo a las playas de Torremolinos 2.000 toneladas de cañas y de otros residuos como troncos de árboles. Fran Cerdán es el concejal en Torremolinos y delegado de Turismo y Playas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
Seguimos teniendo turistas en nuestras playas, se va haciendo uso de nuestras hamacas y evidentemente supone un inconveniente y un riesgo para la salud el que no estén totalmente las playas en perfectas condiciones. Y de ahí el esfuerzo en cuestiones de días de poder hacer esta limpieza exhaustiva y que presente la mejor imagen para el puente, por ejemplo.
Pues al trabajo que se viene haciendo desde la dana del 13 de noviembre para retirar miles de toneladas de cañas de las playas, se ha unido otro que no es habitual en esta época del año y que llama la atención por las grandes montañas de arena que verás en nuestras playas. Son trabajos que se hacen para reponer arena y poner a punto las playas de cara a la temporada alta. Lo que no es habitual es que esos aportes de arena se hagan en pleno mes de diciembre. El motivo, bien sencillo, es un plan de actuaciones que han puesto en marcha desde la demarcación de costas para mantener y mejorar el litoral. Una serie de actuaciones que se hacen en esta época del año precisamente porque las playas están menos concurridas. Este plan de mejora, que se desarrollará hasta el mes de marzo, ya ha comenzado en playas de Málaga Capital y Marbella. La semana que viene se actuará en Mijas y Rincón de la Victoria. En el resto de municipios costeros se comenzará a trabajar más adelante. La provincia, te recuerdo, que cuenta con 169 kilómetros de litoral y cuando hay que reponer arena, para cada playa hay que buscar la más adecuada. Por ejemplo, por el tamaño del grano, como explica el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.
La arena tiene que ser de una calidad y una granulometría determinada para que sea apta para que la podamos utilizar en verano en la playa y para que también aguante mejor el temporal y sea más idónea según la geografía física de nuestro entorno.
El objetivo es, como decimos, que para el mes de marzo estén todas las playas del litoral malagueño en perfectas condiciones, eso sí, si los temporales lo permiten. Soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes de las 5 de la tarde vamos a contarte algunas cosas. Iremos, por ejemplo, a Torrox para conocer el programa de actividades por la Fiesta de las Migas. Y también iremos a criptólogos, cuidado, no confundir, para saber cómo preparan su fiesta de las mozas para este fin de semana. Pero antes, como siempre, vamos con la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, con brumas y probables nieblas matinales en el interior. El viento va a soplar del noroeste, flojo, y las temperaturas, las mínimas se van a mantener sin cambios o incluso van a bajar un poquito, y las máximas van a subir localmente y sin cambios en el litoral. Por ejemplo, la máxima de mañana se prevé aquí en Málaga capital 22 grados, en Vélez llegaremos a 21, a 20 en Marbella, y Antequera y Ronda se quedarán en 17. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras, hasta la DGT. Rosa María Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo se circula esta hora por las carreteras de la provincia?
Bueno, pues en este momento hay retenciones a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga y en la zona de La Cala, de Mijas, también sentido de Málaga. Y hay una pequeña retención, son los residuos ya de una retención provocada por un accidente. Y ahora mismo un poquito de retención entrada a Málaga, también en la MA20 en sentido Málaga, en Guadalmar. Por lo demás, se circula con fluidez.
Estupendo. Gracias, Rosa María.
Hasta luego.
Nos vamos también a esta hora hasta el Centro de Gestión Local. Daniel Canovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula en el centro de Málaga a esta hora?
Pues en este momento tenemos niveles altos de tráfico. En Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. También destacar acceso por Avenida Andalucía y por último salida oeste por Velázquez. Como siempre, de aquí recomendar el uso de transporte público.
Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Visita Más Compra, donde encuentras todo lo que necesitas. Como pack de 12 latas cerveza Estrella Galicia 5,95. El aceite de oliva virgen extra de Flor de Málaga, garrafa de 3 litros a 22,50. Y un sinfín de productos a precios increíbles. Visítanos hoy mismo en Avenida Washington. Más Compra, precios, no palabras.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltari Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable, con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía, a 10 minutos de Málaga. Reserva ya en Baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltari Eventos, donde cada detalle cuenta.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hacemos como cada día a esta hora una paradita en la provincia. Bueno, en unos minutos vamos a viajar hasta Tolox para conocer la leyenda que gira en torno a su fiesta de las mozas. Pero antes vamos a Torrox, que ya ha presentado el cartel y el programa de su fiesta de las migas. Esto es Málaga en 103. Bueno, como es tradicional, el domingo anterior a la Navidad tenemos la fiesta de las migas, el Día de las Migas en esta localidad malagueña, en Torrox. Es ya la número 43, la gala número 43 de la Fiesta de las Migas. Es el domingo 22 de diciembre y ya se ha presentado pues algunas cosas. Sabemos quién es el pregonero, sabemos cómo es el cartel y también tenemos una idea aproximada del programa de actividades que van a girar en torno a esta fiesta. Nadie mejor que el alcalde de la localidad para que nos lo cuente. Óscar Medina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Además, coincide con la Lotería de Navidad, el día de la Lotería de la Navidad.
Lo único que faltaba es que ese día tocara el gordo en Torrox. Entonces ya sería la repera, ¿eh, Óscar?
Puede pasar, porque habrá 50.000 españoles, porque vienen de toda España, en especial de Andalucía, autobuses de toda Andalucía y de España, y seremos 50.000 personas. Ojalá tocara un premio en Torrox.
Bueno, pues ojalá sea así, porque coincidiendo con el Día de las Migas ya sería tremendo, porque ya el Día de las Migas a partir de ese momento se transformaría como ese pueblo que hay Sort, ¿no?, en Cataluña, sí, donde toca el gordo todos los años, pues ahora todo el mundo querrá ir el Día de las Migas a Torrox para comprar un décimo de lotería de Navidad. Pero en fin, saltando esa coincidencia del día 22, habéis hecho una elección muy acertada. Manu Sánchez, presentador, humorista de televisión, será el pregonero de la fiesta. ¿Cómo lo habéis convencido? Porque su agenda es bastante apretada.
Sí, sobre todo que está luchando con su enfermedad, claro, con mucho tesón y la verdad que orgullo. Mira, Pedro, nosotros intentamos siempre, para el Día de las Migas, figura andaluza. Porque mira, el Día de las Migas es al final la fiesta gastronómica más importante de Andalucía, posiblemente de España. Y siempre queremos darle esa impronta andaluza, ¿no? Tenemos otros eventos como el Día del Turista, la Feria de Torrox, del Moche, pero que lo hacemos más internacionales. Pero el Día de las Migas es el día del homenaje al campo. Al final es el campo andaluz, ¿no? La gente que ha estado toda la vida trabajando en las viñas, en los olivos. Y por eso siempre queremos figuras andaluzas. Y Manu Sánchez es una persona muy, 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 muy querida de Andalucía, de dos hermanas, Sevilla, igual que María José Santiago, que es el gran exponente de la zambomba jerezana que tan de moda está en estos momentos ahora mismo a nivel andaluz y nacional, ¿no? Así que queremos darle siempre ese toque andaluz a una fiesta que es casi internacional.
Uh-huh. Y Diego Gil, un burgalés que ha sido el autor del cartel anunciador, ¿no?
Sí, porque damos un premio goloso y el jurado no sabe quién es el autor del cartel hasta que se descubre, ¿no? Es algo que desde que soy alcalde no quiero influir en el ganador y mira tú, una persona de Burgos ha ganado el cartel de las Migas, con lo cual, pues bueno, se demuestra que al final somos españoles, ¿no? Somos españoles y ahí a las pruebas me remito cómo ha sido un burgalés quien ha ganado. Bueno, que tiene convencido a todos los colectivos de Torrox, porque son todos los colectivos, las presidentas de todos los colectivos de mujeres, las que deciden el premio de forma, claro, anónima. No se sabe quién es el autor hasta que dicen este ha ganado, y una persona de Burgos, con lo cual, oye, muy bonito, ¿eh? Muy bonito que haya sido un burgalés quien ha ganado una fiesta eminentemente andaluza.
Pero escúchame, Óscar, siendo burgalés, para hacer un cartel que anuncie la Fiesta de las Migas, tiene que conocer la fiesta, o por lo menos conocer Torrox de alguna manera, ¿no?
Sí, imagino. Bueno, para el final, al final ha sabido buscar ese. Sí, no, es muy bonito, ¿no? Porque son muchísima gente que se presenta. Mira, yo.
Pues tendréis que invitarlo a la fiesta este año, si no la conoce.
Sí, no, está invitado, no ha podido venir a la presentación de las Migas. Oye, que hay muchísima gente que compite. Yo iba hace poco, vas por el Ingenio, por Torres Mar, ¿de qué competí? A ver si gano. Digo, no, yo primero no estoy en el jurado. Y segundo, que se ponen los números y son las representantes de la hermandad, de todos los colectivos de Torrox, los que van puntuando y ya una vez que eligen a esa persona, se descubre que en el ganador no se sabe. Puede ser de cualquier rincón de España y mira, ha sido una persona burgalesa quien ha podido convencer a todos los colectivos de Torrox.
Está claro. Más allá de todo esto que estamos contando, que son las previas, el domingo día 22, el Día de las Migas, más allá de comer las mejores migas del mundo y probar el mejor vino del terreno, ¿vamos a tener alguna novedad importante para ese día?
Sí, bueno, nosotros siempre combinamos la universalidad. Tenemos migas sin gluten, tenemos DJ a última hora de la tarde para que la juventud se divierta, pero es un día global, en el que al final lo importante es un plato de migas con esa ensaladilla riera que llevan ya casi medio siglo haciendo la Asociación de Mujeres de la Almedina, con tomates de aquí del terreno, con cebollas, con naranja, esas migas de harina de sémola que le dan ese toque a esos migueros que llevan casi medio siglo haciendo esas migas a la leña, con ese aceite nevaillo, que es una aceituna especial, una variedad autóctona de Torrón, y un vino moscatel, un vino del terreno, que ayer pues el jurado eligió al ganador. Es decir, la gente va a poder degustar el mejor vino de toda la gente que concursa, que por cierto ha sido de Cómpeta el ganador. Ha sido una persona de Cómpeta, bueno, Cómpeta es vecino de somos vecinos de Torró, y ha sido un competeño quien ha sido el ganador del concurso de vino.
Uy, 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 la competencia con Cómpeta. Uy, 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 que todos ya sabemos cómo van las cosas, pero en fin, nada, o sea, esto es un concurso, gana el mejor independientemente de donde sea. Por cierto, hablando de vinos, Óscar, hace unos meses entrevisté a alguien que trabaja aquí en Málaga en calle Beatas, en un restaurante, el patio de Beatas o los patios de Beatas, que están haciendo vino en Torrox. ¿Alguno de esos vinos que se elaboran ahora, tintos, etcétera, habrá oportunidad de probarlo, o solo el vino del terreno será el protagonista el domingo?
Sí, por supuesto, sí, es cierto. Hay una bodega en el Pontín, en un barrio muy torroseño de ese casco histórico tan bonito que tenemos, que está haciendo vino blanco. La verdad que es muy bonito. Es cierto que hemos estado, estamos resurgiendo. Málaga se está convirtiendo ahora mismo en uno de los sitios más importantes de Europa, ¿no? Málaga capital y la provincia. Y es cierto que hay pues una bodega que se ha instalado en un barrio muy de ese Torrox profundo del casco histórico, y es verdad que están haciendo, elaborando vino. Y obviamente el día de las migas no solamente degustar esas migas hechas por los migueros al fuego, a la leña, a la lumbre, con el vino boscatel y la cerveza riera, sino que se puede degustar, pues obviamente se puede disfrutar de ese un casco histórico que junto con Belén Málaga es el más antiguo de toda Málaga Oriental, ¿no? Junto con Belén Málaga. Y la verdad que se pueden descubrir calles de origen árabe, y la verdad que es un día único en el que, como te he dicho, Pedro, podemos estar hablando de que pueden venir 50.000 personas de toda España. Tenemos todos los aparcamientos habilitados, buses preparados para lanzaderas desde los aparcamientos, servicio de taxi, policía, protección civil, está todo preparado pues para que todo transcurra con normalidad y para que la gente pues disfrute de un día único que da el comienzo a la Navidad en Málaga. Yo siempre digo que la Lotería de Navidad y las migas dan el comienzo a la Navidad, y en este año coinciden los dos, la Lotería de Navidad y las migas en Torrox.
Pues un doble pistoletazo de salida a la Navidad con esa coincidencia. 22 de diciembre, domingo, apuntadlo en la agenda, es el día de las migas en Torrox. Ahí estará el humorista y presentador de televisión Manu Sánchez pregonando esa fiesta, y a partir de ese pregón a disfrutar de las migas, de la ensaladilla riera y del vino del terreno. Óscar Medina, alcalde, suerte, que vaya todo fenomenal y enhorabuena un año más.
Gracias, Cope Málaga, y gracias, Pedro, por lo bien que lleva este espacio en la gran radio de Málaga, que es Cope Málaga.
Gracias. Seguimos de paseo por la provincia de Torrox, nos vamos a Tolox, por eso decía yo y remarcaba tanto, porque son dos pueblos que con su nombre pueden llegar a confundirse en un momento dado. Pero digo, nos vamos a Tolox porque allí este puente, a partir del viernes día 6 y hasta el 8, hasta el domingo, se va a celebrar un año más su tradicional fiesta de las mozas, basada en una leyenda local del siglo XVI. Bueno, pues detrás de esta organización está la Asociación Las Mozas Fuego y Amor, y uno de sus miembros es Abel Moreno. Abel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿qué cuenta esta leyenda de las mozas de la que sale esta fiesta?
Bueno, pues la leyenda en sí, lo que contamos nosotros es que en una fecha en el año 1568, cerca de las Navidades, pues en una Tahona, que es la panadería de aquella época, hubo un enfrentamiento entre una cristiana y una morisca, por quien llevaba la vez en el horno para hornear su pan. Entonces, este enfrentamiento pues originó unas tensiones entre las dos comunidades, y fueron los cristianos del pueblo al vecino pueblo de Lozaina a pedir ayuda. Entonces, los vecinos de Lozaina, unidos a los cristianos de Tolox, pues entraron al pueblo tocando cencerros y caracolas, y ante tal estruendo, pues fueron los moriscos, que se pensaban que venía un ejército enorme y no podrían con ellos, entonces huyeron hacia la sierra. Ajá. Y eso es lo que da originalidad a la cencerra del día 8 de diciembre, que hacemos cada año.
Ajá. O sea que esa es la leyenda que da origen a la fiesta que vamos a vivir este fin de semana. Una fiesta que dura 3 días, o sea que tenemos ahí tiempo suficiente como para disfrutar. En 3 días, ¿qué habéis organizado en Tolox?
Bueno, pues los 3 días el programa está repleto de actividades para todas las edades. Y además parece que el tiempo nos va a acompañar también durante todo el puente.
Sí, pero va a hacer frío, ¿eh, Abel?
Bueno, pero al final el frío es algo que aquí en esta zona sí, tenemos un poco más acostumbrados.
Es verdad, es verdad.
Así que para los que vengan, sí es verdad que un poco de abrigo tendrán que echar. Y luego durante los 3 días pues haremos recreación de la vida cotidiana de la época, las labores cotidianas. Representaremos algunas escenas teatrales con los rifirrafes diarios y demás. Y luego también pues habrá actividades del tipo de talleres de esparto, de pan de higo, talleres infantiles, rutas teatralizadas también guiadas por el casco antiguo, o algunas rutas nocturnas o por los alrededores del pueblo. Y también habrá algunas tabernas y merenderos donde podrán degustar comidas típicas y postres de la zona y de la época aquella también. Y algunos puestecillos con artesanía, más o menos...
Siendo 3 días de fiesta, habrá mucha gente que dirá, bueno, pues voy un día y con eso es suficiente, pero otros dirán, oye, ya aprovecho el puente y me quedo ahí en Tolox. ¿Hay alojamiento para poder hacerlo, Abel?
Claro, la verdad que sí, hay bastantes casas rurales, luego hay hoteles u hostales donde se pueden alojar durante todo el puente. Además, los suyos ya si vienen, pues pueden aprovechar para conocer la zona y disfrutar de los 3 días que al final... No se representa lo mismo cada día, entonces si vienen ya se lleva la historia entera.
Ah, o sea que cada día hace una representación distinta.
Claro, más o menos va siguiendo un orden y así pueden llevarse toda la historia completa.
Ah, entonces, chicos, lo mejor es llegar allí el día 6 por la mañana y quedarse hasta el día 8 tranquilamente, ¿no?
Claro.
Y ya está, como aquí el día 9 en Andalucía es festivo, pues ya aprovecha uno, se queda hasta el día 8 y el 9 tiene tiempo para recuperarse antes de volver al trabajo después del puente. Así que...
Este año cae bastante bien.
Sí,
además, luego por la noche con las hogueras y demás, y también alguna zambomba navideña, algunos coros y demás, o sea que va a estar... Habrá ambiente.
Y además vosotros estáis un poquito a caballo entre el Valle del Genal y la Sierra de las Nieves, con lo cual algún paseíto por allí, por la zona natural, que le guste esto del senderismo y tal, puede hacerse sin ningún problema, ¿verdad?
Bueno, aquí en el pueblo estamos enclavados en lo que es el corazón del Parque Nacional, o sea que naturaleza van a tener también seguro.
Y algún que otro pinzaparque también se puede disfrutar y visitar por ahí. Bueno, pues la verdad es que es un planazo sin duda alguna el que tenemos este fin de semana. A partir del viernes y hasta el domingo día 8, todo prácticamente concentrado en la plaza alta de la localidad de Tolox. Ahí vamos a poder disfrutar de esa recreación o recreaciones de una leyenda histórica del siglo XVI, como es la fiesta de las mozas. Pues Abel, gracias por atendernos, enhorabuena, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien y que sea todo un éxito la fiesta.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti, hasta luego.
Buenas tardes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a encontrarnos en los estudios con el presidente de APIEMA, la Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos de Málaga, y consejero delegado de FENIE Energía. Antonio Ariza, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué ofrece FENIE Energía, aparte de transparencia y confianza a los ciudadanos, frente a esa confusión en las facturas, en los líos que no tenemos, que tenemos a la hora de interpretarlas, etcétera, etcétera?
Pues, sinceramente, el usuario del sector eléctrico ahora mismo se encuentra totalmente desamparado. Es una auténtica locura. Lo que hay en el mercado es una auténtica selva en la que lo que se persigue por encima de todo es el negocio, es el business, y las comercializadoras de todo orden, ya sea la grande, ya sea la pequeña o la mediana, solo persiguen de forma clara sacar un ratio y un beneficio del usuario. De esta manera crece en este caso FENIE Energía, nace en este caso en el año 2009-2010, en el que queremos hacer claramente un elemento diferenciador. Lo que no ocurría hasta esa fecha era que en este caso el instalador electricista hacía la instalación, hacía la legalización, ponía el material, ponía el personal, ponía todo aquello que hacía que su instalación funcionase, pero la factura de luz lo que ocurría era que iba con las grandes eléctricas del país, ¿no? ¿Y qué le pasaba al usuario? Para el usuario le pasaba que le hacían liquidaciones que no procedían. Al usuario le hacían liquidaciones que no entendía cómo y por qué. Y cuando el usuario estaba realmente enfadado, pues quería hablar con alguien y resulta que le ponían a una persona que estaba a miles de kilómetros, que no entendía lo que le estaba explicando y al final tenía que pagarlas sí o sí. De esa manera, FENI Energía decide nacer en el año 2010 y lo que hacemos es un servicio completo. Desde pedir, en este caso, el material, pasar por legalizarlo, instalarlo, ejecutarlo, ponerlo en funcionamiento y la factura de la luz, digamos que cerramos el círculo. No hay nada eléctrico que se escape de la mano de un agente energético, en este caso de la mano de FENI Energía, que sea capaz de darle solución. Como decimos en nuestro sector, desde una bombilla a una central nuclear, el agente de FENI Energía sabe hacerlo todo.
¿Y realmente FENI Energía ayuda a los usuarios a reducir el consumo, a optimizar la factura de la luz?
Totalmente. Hay una paradoja, y recuerdo en nuestros comienzos en las que nos decían que por qué FENI Energía intentaba por todos los medios reducir el consumo. El precio de la energía, pues todos sabemos que tiene un precio definido, que en este caso fija por una parte los generadores, los distribuidores y los comercializadores, pero nuestra finalidad primordial era reducir el consumo del cliente. Es decir, colocando equipos que fueran más eficientes, receptores que fueran más eficientes, energía alternativa que no tuvieran que tirar en este caso de las energías propias de la red, y nos decían las demás competidoras, pero si estáis locos, estáis haciendo que el cliente consuma menos para que pague menos, si lo que queremos es justo lo contrario, queremos que se gaste más para en este caso cobrar más. Entonces la esencia de FENI Energía nace con ese enfoque claro de reducir esa factura de la luz para que el cliente en este caso pague lo que deba pagar y evidentemente vaya de la mano de un profesional de primera línea que le sepa asesorar para que esté optimizada su instalación y pague lo que deba pagar, ni más ni menos.
Hablas de cercanía y de asesoría. ¿Qué ventajas competitivas ofrece este modelo?
La ventaja competitiva es básicamente el estar cerca, en este caso, del usuario. Cada agente energético tiene asignado un número de clientes y esos clientes, cuando tienen algún tipo de inconveniente, llaman de forma directa a su agente y a nadie más. Si alguien quiere de alguna forma intervenir en 902, que también lo tenemos, va a ser directamente trasladado a ese agente y ese agente sabe perfectamente quién es su cliente, cómo se llama, cuál es su instalación, qué potencia tiene, qué tipo de receptores tiene y cuál es la solución más adecuada para dársela. Este es un modelo que no existe en España. De hecho, hay muchas comercializadoras que quieren copiar este modelo nuestro, pero es imposible. Somos más de 3.000 en toda España y si yo, por ejemplo, que puedo estar aquí ahora mismo en Málaga, tengo una instalación en Málaga, pero me sale un cliente que quiere una necesidad en Bilbao, tengo un compañero en Bilbao que le va a dar la solución que yo necesito desde allí, ¿no? Eso es algo único que solo FENI Energía puede hacerlo.
Antonio Ariza es presidente de la Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos de Málaga y consejero delegado de FENI Energía. Si te parece, en otra ocasión seguimos hablando de estos asuntos a los oyentes, ¿de acuerdo?
Aquí estaremos.
Gracias.
Muchas gracias.
Qué maravilla de canción, ¿verdad? Ese tema de los Beatles estaba incluido en un álbum, el cuarto que publicaba este grupo británico, que se llamaba genéricamente Beatles for Sale. Bueno, pues ese cuarto álbum de estudio de la banda británica se publicó tal día como hoy, 4 de diciembre de 1964. Con ellos, por eso, hemos querido darle un homenaje también a esa banda de Liverpool y nos vamos a quedar escuchándolo hasta el boletín de las 5 de la tarde, que llega ahora mismo, y luego seguimos. Adiós. I need
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos. Sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Yo soy Pedro González y ya sabes, hasta las 6 de la tarde vamos a continuar juntitos. Hoy tenemos, como es habitual los miércoles, Actualidad Cofrade, en la que vamos a hablar del nuevo retablo del huerto, de una conferencia sobre la figura de un antiguo malagueño cofrade, y también vamos a charlar con el escultor imaginero que tiene exposición aquí en la capital. Pero antes, abrimos nuestra agenda para contarte cosas, actividades que puedes hacer, ver o disfrutar en el día de hoy o en los próximos días en Málaga capital. Así que, como siempre decimos, coge papel, boli y apúntatelo. Ese pedazo de guitarra que suena ahora mismo de fondo es parte de un tema que está en el disco Carísimo de Juan Ramón Caro. Bueno, pues Juan Ramón Caro el próximo sábado estará aquí, apúntatelo, en el Teatro Echegaray a las 8 de la tarde. Y además viene de alguna manera a presentar ese disco. Lo que pasa es que es un espectáculo que de alguna manera se enmarca en la Navidad. Y yo no sé si lo mismo hay un guiño o no. Pero en fin, vamos a preguntarle al protagonista del asunto, que es quien nos puede dar todos los detalles. Juan Ramón Caro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, caballero. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Aquí escuchándote tocar la guitarra, que uno se le cae la baba cuando lo escucha. He estado echando una oída a ese disco Carísimo y la verdad es que debe de ser carísimo, porque es una auténtica maravilla.
Bueno, uno cuando graba un disco pues intenta hacerlo, pues imagínate, ¿no?, lo mejor posible y dedicarle la máxima atención, porque eso queda ahí ya para siempre, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que eso ya luego depende del público que lo valore o que no, pero bueno, yo la verdad es que estoy contento con el resultado.
Uh-huh. Bueno, además te vas a acompañar el sábado con una malagueña que ha conseguido ser también líder de los cantaores que se han presentado al Festival del Cante de las Minas, como es Antoñita Contreras.
Eso es, Antonia Contreras, mi mujer, sí. Ganó la Lámpara el año 2016.
Correcto, sí, correcto. La tuvimos por aquí aquel año cuando ganaron la Lámpara Minera y fíjate, ahí está en todo el candelero, como se suele decir en estos casos, en el mundo flamenco. Oye, lo sí, de Carísimo, ¿es un espectáculo como tal? Porque claro, vais a ser cuatro en el escenario. Yo no sé si esto calificarlo de un espectáculo, de algo en petit comité para que la gente disfrute así un poquito más de cerca, que es lo que se puede hacer perfectamente en el Echegaray.
Sí, bueno, es un recital de guitarra al uso, ¿no? La figura principal o la pieza principal es la guitarra flamenca, ¿no? Entonces, me hago acompañar del instrumento más perfecto que hay, que es la voz, ¿no? La voz. Luego también la percusión de David Galiano, que hace el sostén rítmico del espectáculo, uh-huh, y luego con el baile majestuoso de Carmen Camacho. Entonces somos como esas cuatro piezas, ¿no? Guitarra, cante, baile y percusión. Uh-huh. Y haremos ahí una variedad de temas, algunos temas de guitarra solista, luego con guitarra de voz, luego guitarra percusión, luego con baile, o sea que será un espectáculo variado, sí señor.
Y como yo decía, Juan Ramón, estáis enmarcados en una fecha muy navideña. ¿Habrá un guiño a la Navidad o esto no se ha contemplado?
Claro, la cuestión de la sorpresa es que si la comentas si ya no es una sorpresa.
vale, perfecto. Ya está. Pues ya está. Yo hasta donde tú puedas contar, tú cuentas, pero tú me dices, mira, que no te puedo contar nada. Pues nada, ya está. Esperamos a que llegue el sábado. Ya...
Es como con los niños chicos, ¿no? Si te digo la sorpresa, ya se pierde la magia.
Pero vamos, habrá sorpresa y estará relacionada de alguna manera con estas fechas que estamos metidos ya, ¿no?
Habrá sorpresa, sí, sí. Vale, la habrá,
vale.
La habrá.
Vale, estupendo. Oye, me llamó mucho la atención el titular, ¿no? De Lechegaray, Juan Ramón Caro Quartet. Y eso suena como a grupo de jazz. Sin embargo, también se puede aplicar al flamenco sin ningún tipo de problema, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, a ver, el tema de las modas, ¿no? Que cuando pones un nombre en inglés, ¿no? Pues parece como que suena diferente, ¿no? Como Burger King o el rey de la hamburguesa, ¿no? Pues tú pones Quartet y suena como más, no sé, como más musical. Si pones Cuarteto, pues suena de otra manera. Y a mí, me gusta cómo suena Quartet. Entonces, uh-huh. Será algo... una paranoia mía.
No sé. Bueno, no, pero vamos, está bien. Es una forma de definirlo también. Cada uno lo define como lo siente. Y si tú sientes que eso se tiene que definir como Juan Ramón Caro Quartet, pues fenomenal. Eso es.
Y que también que... aquí te influye también mi nacimiento, que yo soy de Barcelona, uh-huh. Y el idioma catalán tiende a comerse letras, ¿no? Y entonces, pues, como algo familiar, ¿no? Pues, pan, pa, vino, vi. Pues, entonces, cuarteto, cuartet, ¿sabes?
Pero tú hablas que en catalán se come letra. Aquí en Andalucía tampoco es que nos quedamos atrás. Aquí nos comemos letras y frases enteras, que somos, para eso, lo más raro del mundo. Para hacer lo más chiquitito, decimos no ni nada, y con eso hemos dicho,
sí,
un montón de cosas, ¿eh?
Sí, señor, pero eso es lo más inteligente, que con poca información... se expliquen muchas cosas. Eso es lo más inteligente que hay. ¿Sí,
está claro? Bueno, pues el sábado a las 8 de la tarde tendremos ese concierto en Petit Comité, como decimos, con Juan Ramón Caro, con Antonia Contreras, Carmen Camacho y David Galiano, y con alguna sorpresa que tendrá que ver con la Navidad, pero habrá que ir al concierto para poder descubrirla en todo caso. Juan Ramón, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien el sábado.
Gracias a ti y muchísimas gracias por atenderme.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Fíjate tú lo que son las cosas. Estaba hablando con Juan Ramón Caro, con el guitarrista flamenco, sobre la denominación de su oferta musical para el sábado, Juan Ramón Caro Quartet. Y decía, bueno, pues lo de Quartet está bien porque me gustaba más ese nombre que cuarteto. Bueno, pues ahora de un Quartet vamos a pasar a un cuarteto. Esto que suena precisamente es una pieza interpretada por el Cuarteto de Granada. Bueno, pues el Cuarteto de Granada, apúntalo en tu agenda, lo vamos a tener por aquí el jueves, es decir, mañana 5 de diciembre en el Conservatorio María Cristina, en la Sala María Cristina, a las 7 de la tarde. Además, con entrada libre hasta completar aforo. Vamos a poder escuchar, bueno, más que contarlo yo, que lo cuente uno de los protagonistas, que para eso lo hemos citado aquí con nosotros, es el violinista de este Cuarteto Granada y se llama Mario Navas. Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, fíjate, de un cuartet muy flamenco bien. A un cuarteto de cuerda.
Pues genial, cuanta más diversidad, pues mejor y más oferta, ¿verdad?
Exactamente. Oye, fecha muy especial la que vais a conmemorar mañana. Os han llamado para nada más y nada menos que celebrar el 10º aniversario de la Fundación Unicaja, que ya sabemos que anda metido en un montón de actividades relacionadas con ese aniversario, y mañana vosotros vais a ser los protagonistas, los que ayudéis a la conmemoración, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, nos llamaron de la Fundación para formar parte de su celebración, y la verdad que encantadísimo. Hay charlas, hay conciertos, hay de todo, proyecciones, y nosotros pues nos encargamos de algunos de estos conciertos, mañana uh-huh. concretamente el nuestro.
Y el vuestro, que va a girar en torno, tengo entendido, a obras de Johann Sebastian Bach, ¿es posible?
Pues sí, exactamente. Mañana vamos a tocar un arreglo que encontramos hace unos años y del cual estamos muy orgullosos porque nos gusta mucho. Y de las famosísimas variaciones Goldberg, que es una partitura que no es original para cuarteto de cuerdas, sino en su día fue para clave, para teclado. Y bueno, nos topamos por el camino de eso hace un par de años, de un arreglo que había trabajado un profesor de composición del Conservatorio Superior de París, y nos parecía muy interesante llevarlo a la formación de cuarteto de cuerdas. Y en eso estamos. Lo hemos hecho ya un par de veces en la provincia de Cádiz, en la provincia de Málaga también. Uh-huh. Y ahora, con la invitación de la Fundación, estamos encantados también de llevarlo a los centros culturales de la comunidad, y más concretamente en Málaga, tocarlo en la sala, que es una oportunidad que siempre que nos invitan estamos encantados, porque la sala es envidiable.
Mario, ¿sois un cuarteto al uso? Quiero decir, violín, viola, violonchelo y contrabajo.
Sí, somos un cuarteto tradicional de dos violines, una viola y un chelo. Ajá. De hecho, para mañana, como curiosidad, te puedo comentar que la disposición en la que nos vamos a sentar y en la que nos va a poder ver el público no es la tradicional, sugerida precisamente por el arreglista de la partitura. Uh-huh. Ya que la disposición que él sugiere y que nosotros hemos adoptado favorece la escucha al que está escuchando de fuera, al público.
O sea, que no vais a distribuir como en forma de media luna, que es lo habitual.
Sí, no, de media luna sí, sí. Solo que la disposición de violín, violín, viola, chelo no va a ser así, sino que va a ser violín, viola, chelo, violín. Cambiamos simplemente la disposición entre nosotros. ¿Sí? Dentro de ese semicírculo o esa media luna que comenta.
Vale. Lo que pasa es que yo he visto también en alguna ocasión que sois cuarteto, Granada, así os llamáis, pero sí, en alguna otra ocasión habéis tocado con algún otra persona, otro miembro, otro músico más, ¿no?
Claro, sí. A ver, nosotros lo que somos de formación tradicional, formación clásica fundamentalmente, pero nos gusta poder participar y poder conocer y poder nutrirnos de otro tipo de música, como puede ser, por ejemplo, el jazz. Hemos incluso trabajado con gente del mundo del flamenco, pero nuestra formación es fundamentalmente clásica.
Qué bueno. Sí, la verdad es que
ya... Con piano, con vibráfono, con percusión, con instrumentistas de viento... Uh-huh. De todo, hemos hecho un poco de todo.
Sí, la verdad es que afortunadamente los que sois de ascendencia clásica, con el tiempo, afortunadamente digo, sois gente con una mente musical muy abierta y no os ceñís total y absolutamente a los cánones clásicos, sino es capaces de meterle mano prácticamente a todo, ya sea por...
Lo intentamos, otra cosa que se ha acertado.
Claro, pero bueno.
La oferta es tan, y el abanico es tan amplio, que es como quedarte en una parcela tan gigante, pero a la vez tan pequeña, que es como que no merece la pena, ¿no? Es como... Uh-huh. Yo estoy aquí, mi formación es esta y oferto esto, pero aquello de allí también me gusta. Voy a probar por allí, que conoces mucha gente, aprendes de mucha gente y todo eso te lo puedes llevar a tu propia parcela y evidentemente evolucionar y mejorar.
Bueno, aquí en Málaga tenemos un magnífico ejemplo que es José Carra, que es de formación...
Claro, de hecho hemos tocado muchísimo con él.
Claro, es de formación clásica, sí. Pero no duda en meterle mano a todo lo que se tercie, claro. Y es capaz de acompañar al piano a flamencos, sí. A grupos de jazz o a lo que haga falta.
Muy, muy, muy amigo nuestro, y hemos tocado y tenemos varios proyectos con él, de hecho en marcha.
Uh-huh, qué bueno. Oye, por cierto, lo de Cuarteto Granada, ¿porque sois de Granada?
No, yo precisamente soy de Málaga y mi compañero Manuel, que es el viola del cuarteto, es también de Málaga.
¿Y entonces?
Emilia, la otra violinista, es de Granada, y Jeremías, que es el chelista, él es asturiano y casi aragonés, pero vive en Jaén. Pero coincidimos los cuatro cuando empezamos en Granada. Entonces, vale. Por eso nos pusimos así.
Claro, lo que es la chica del grupo en este caso tiene que ser la más orgullosa.
Ella sí es de
la
ella
más
sí
orgullosa
allí,
del
lleva
cuarteto.
Lleva su ciudad por bandera. Allá donde vamos, sí.
Está claro. Pues la verdad es que interesante. Oye, por aquí por Málaga, más allá de lo que vais a hacer mañana en el en el María Cristina, ¿qué tenéis previsto? ¿Tenéis algo más agendado para lo que queda del año 24 o para inicios del 25?
Sí, mira, para este curso, precisamente en diciembre, el día 20, creo que es viernes, tocamos también en un centro cultural de Unicaja, lo mismo que mañana, que uh-huh. es en Antequera, las mismas variaciones Goldberg. Y después creo que ya saltamos a mayo en el ciclo de música de cámara de Alaurín de la Torre, que cumple 20 años y nos han vuelto a invitar un año más y estamos encantados de ir. Ahí sí que vamos a hacer repertorio... gran repertorio, como decimos nosotros, uh-huh. ¿no? De cuarteto de cuerda, que tocamos un cuarteto de Borsak, el cuarteto americano, y uno de los cuartetos más famosos de Shostakovich, el número 8.
Uh-huh. Cuando hablas de Dvorak y cuarteto americano, ¿sonarán cosas parecidas a la Sinfonía del Nuevo Mundo o...?
Por ejemplo,
sí, ¿no?
Sí. Vale. Por ejemplo, porque bueno, el mismo compositor en la misma época compuso esas dos obras. Uh-huh. Y él se dejó influenciar mucho por la música de allí, por las grandes llanuras, por las locomotoras. Todo eso está plasmadísimo precisamente en el cuarteto.
Qué bueno. Bueno, pues apuntado queda, pero de momento la cita más reciente, más cercana, mañana jueves, 7 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo en la sala Fundación Unicaja, en la sala María Cristina, como la conocemos habitualmente, y con esa serie de obras de variaciones Goldberg de la obra de Johann Sebastian Bach. Pues Mario, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros por atendernos.
Más cosas que te recomiendo que apuntes en tu agenda. Hay una exposición que llevo ya un tiempo intentando hablar de ella, sobre todo porque ya se inauguró en su momento, pero bueno, como sigue hasta el día 17 de enero, digo, bueno, pues ya habrá tiempo, ya ahora es el momento. En el espacio expositivo de la Diputación, ahí tenemos una nueva muestra de la Asociación Artistas Plásticos de Málaga, de Aplama, se llama Presencias y es una enorme cantidad de artistas las que participan en esta. Nombrarlos a todos nos llevaría dos días prácticamente, pero hay una cantidad de nombres enorme, como digo, de artistas que van a participar o que están participando en esta muestra. Vamos a hablar de ello precisamente con la vicepresidenta de Aplama, Cora Sánchez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú también expones, me han dicho, ¿no?
Pues mira, en esta ocasión no he expuesto.
Vaya por Dios.
Qué puntería.
Pues entonces no, me han informado mal.
Sí, la intención era haber expuesto, pero bueno, luego los planes a veces se... Pero vamos, que no, que suelo participar siempre. En este caso no. En este paso nada. En este caso estoy de representante.
De representante nada más. Bueno, como decía, un montón de artistas que participan, 56 sí. En total. Sí. ¿Qué es Presencias y por qué se llama Presencias precisamente?
Pues mira, Presencia, digamos que es una seña de identidad de Aplama. Aplama que nació pues con la idea de ayudar al artista emergente, ¿sabes? Porque, bueno, es muy difícil empezar a meter cabeza en las galerías, en las salas. Entonces, esto empezó hace como unos 30 años y se empezaron a hacer las primeras presencias de eso. De hecho, esta muestra se llama Presencia 58. Fíjate si hemos hecho muestras llamadas Presencia, sí, que empezaron por la número uno. Y pues eso, es una seña de identidad de Aplama y es presencia porque con eso nos queremos hacer presentes en la realidad de Málaga y en la realidad de Málaga en el mundo del arte y no solamente en el arte pictórico, sino también en escultura, en fotografía, arte digital. Cada vez, digamos, que están entrando nuevas tendencias, nuevos artistas que no todos son autóctonos. La asociación somos artistas plásticos de Málaga, de la provincia, pero claro, estamos abiertos a todo tipo de personas que quiera entrar a formar parte de nuestro grupo.
Uh-huh. Además,
que somos muchos.
Que somos muchos, efectivamente. Artistas no solamente sí. Malagueños, sino también artistas que residen sí. En Málaga o que vienen residiendo en Málaga.
Exacto.
Desde hace muchos años, ¿no?
Sí, que residen o gente nueva. Está entrando ahora mucha gente de Europa del Este, gente... No sé, es que tenemos ahora mismo, estamos como la ONU, mucha variedad de nacionalidades. Está muy bien porque hace años veías una exposición de presencia y la mayoría era gente que nos conocíamos todos. Tú sabes que en el mundo del arte casi todos más o menos sabemos quiénes somos, qué trabajo hacemos. Pero ahora ya te vas a una exposición de esta y son muestras donde ves muchísimos apellidos raros de pronunciar, ¿sabes?
Uh-huh.
Y
bueno.
Eso también nos dice que Aplama está viva. Que es un mundo muy rico y muy cambiante y muy nuevo para nosotros también, para los de siempre. ¿De
está aquí? Claro. Oye, siendo gente tan variada, como decíamos, me imagino que el estilo que vamos a encontrar en la muestra es variopinto también. Habrá prácticamente
pues,
de todo.
Claro.
¿No?
Pues sí, hay arte figurativo, hay abstracción, hay algo de digital. Y dentro de la figuración a la abstracción, pues hay todo tipo de técnicas y de estilos. Puede haber una acuarela, acrílico, óleo, hay dibujos de grafito, en fin, Muy variado, cada artista pone su sello. Lo que sí que más o menos nos atenemos a unas medidas para que quepamos cuantos más mejor, porque en presencia no hacemos selección. Claro. Entonces, todo artista que pertenezca a nuestra asociación tiene derecho de exponer en la Diputación. Es una colaboración que hace la Diputación con nosotros, muy necesaria para nosotros también. Y ahí entramos todos, todo artista que quieras poner que pertenezca a Plama, claro.
La muestra,
digo, cada artista es único.
Único. La muestra se llama Presencia, pero tiene un subtítulo que es Luz de Noviembre. ¿Por qué se ha llamado así?
Bueno, mira, Luz de Noviembre es un nombre muy, muy poético. El otoño es una época muy rica en el mundo de la cultura y simplemente, mira, el título te voy a decir que lo elegí. Lo elegí yo personalmente porque
un poco
ñoñilla ese día y me pareció precioso y como se inauguraba el 21 de noviembre, digo, jolines. Y entonces, digamos que el 1 de noviembre es que no significa absolutamente nada, simplemente la época del año y sobre todo festejar el otoño, porque en otoño hay mucha creatividad y la luz de Málaga es especial en otoño. Es una luz que no tiene en otros sitios, porque Málaga tiene una luz en otoño dorada, preciosa.
Ajá. Bueno, pues ya a está. Ver. Pues ya. Si queréis buscarle tres pies al gato, no lo hagáis. Se llama Luz de Noviembre. Exactamente, porque Cora ese día se levantó romántica, vio la luz que había en la calle y dijo, vamos a ponerle Luz de Noviembre a esta exposición.
Sí.
Y se acabó. Pues la muestra se puede visitar hasta el 17 de enero en el espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación. Vaya lío, ¿no? Pacífico 54, edición número 58, 56 artistas. Oh, es que vaya, con la numerología. La numerología, ¿cómo está? Pues, Cora, gracias por atendernos. Bueno. Suerte, que vaya pues bien esa exposición y que sea un éxito.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias por llamar. Adiós.
Y te quiero hablar ahora de un poquito de cine y como estamos en la parte de la agenda, por si te quieres apuntar una cosita para esta misma tarde, 7:30 p.m. en el Ateneo de Málaga. Se va a proyectar un corto del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, 7:11 Cuarzo, y ahí en esa presentación, en esa proyección va a estar el director de este documental. Daniel Ortiz en Trambasaguas, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, vas de camino ya, me imagino, ¿no? Porque esto sí, va a ser en el Ateneo.
Exactamente, esta tarde a las 7:30 en el Ateneo y además muy emocionado, es la quinta vez que lo proyectamos en Málaga, la verdad que no nos deja, porque quiero decir, siempre se llena, se llenó en la primera vez, tuvimos que hacer una segunda cuando lo estrenamos y luego el año pasado también de cara a los premios Carmen que estamos nominados, pues hicimos otra proyección y bueno, ya esta es la última porque ya ahora en marzo se cumplen 2 años del estreno, en enero 2 años del rodaje. Ha tenido un viaje maravilloso de diferentes festivales, tanto nacionales como internacionales, y que nos han llevado a donde estamos y estamos súper, súper contentos. Y quería hacer esta última proyección ya en Málaga, en mi ciudad, de cara a terminar, digamos, que ese ciclo en donde estamos ahora, por eso mismo. La verdad que muy, muy feliz, muy contento.
Esa tarde, por cierto, una vez que termine la proyección del documental, creo que hay charleta también con los que estén por allí y entre ellos, ¿no? Y contigo.
Exactamente, digamos que viene la protagonista, viene también la persona que nos ha asesorado en el proyecto desde el inicio, mucho antes del rodaje. Hay un trabajo previo de un año para que lo sepas, ¿no? En este caso, para que lo sepan los oyentes. Hay un trabajo a la hora de hacer cualquier trabajo, siempre, sobre todo la parte documental, todo el trabajo previo de documentación requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y hay un trabajo previo, porque nosotros empezamos hace 3 años, hace 2 que lo rodamos, y bueno, y el viaje este que te digo tan maravilloso es el que nos ha llevado ahora mismo a estar donde estamos, que estamos como candidatos a los Oscar, y eso es un sueño, es una fantasía, y estamos sobre todo en la final de los Goya, entre los 15 mejores cortometrajes documentales ya de cara a previa nominaciones. Por eso son todas estas proyecciones. De hecho, llegaba ayer de Barcelona, la semana pasada en Madrid, Ciudad Real, estaba en Extremadura, me queda el último que es Valladolid, han sido muchos, muchos lugares, y además de todos los festivales que nos han seleccionado, en este caso calificadores para premios Goya y para premios Oscar, y por eso estamos donde estamos. Como te digo, es muy, muy complicado, es muy difícil, ya simplemente a donde hemos llegado sobre todo con el tema de los Oscars, nunca habíamos tenido un proyecto que estuviera ahí, ¿no?, como candidato a los Oscars, y la verdad que, bueno, lo demás es muy poco probable, la verdad, pues hiper mega difícil, el nivel mundial es muy, muy alto, pero bueno, ahí estamos y esperando si pasamos de ronda, que la anuncian el próximo día 17 de diciembre, y ahí de los 101 donde estamos ahora mismo, entre los 101 mejores cortos documentales del mundo, pues pasaríamos a los 15, ¿no? Y lo otro ya es más sueño y más fantasía, cosa que es bastante improbable, pero bueno, estamos ahí y sobre todo luchando por poder alcanzar, al menos estar entre los 5 últimos finalistas en los Goya y poder alcanzar esa nominación.
Oye, para terminar, recuérdale a los oyentes, aunque lo hemos hablado aquí, pero recuérdale brevemente un poco de qué va 7-11 cuarzo.
Sí. Pues mira, te cuento, así, es una historia muy dura, pero es muy necesaria. Y esto lo descubrí a través de la UFAM. La UFAM, que es la Unidad Especial de Familia, Mujeres y Menores de la Policía Nacional, y luego del SABA, que es el Servicio Andaluz de Protección a las Víctimas de Abuso en la Infancia. Va sobre los abusos sexuales en la infancia, pero sobre todo enfocado a lo que nadie habla, a lo que no se dice. Y te cuento un poco, en la prensa estamos acostumbrados a ver y a leer diariamente, prácticamente casi a diario, enfocándose en los desconocidos de las víctimas que no llegan al 5%, y estos son las manadas, o son, por ejemplo, lo que se conoce en Internet, etcétera. Esto no llega al 5%. Los conocidos de las víctimas, que esto no quiere decir que no exista, quiere decir que donde está un entrenador o un profesor o la iglesia no llega al 12, que no quiere decir que exista, pero realmente en donde está todo el grosso, que es de lo que nadie habla, es en más del 80% de todos los casos de abusos sexuales en la infancia, cuando, se produce la familia directa. Y esto es lo que nosotros abordamos. Uh-huh. Es algo que, bueno, que da un poco de grima, que produce vergüenza, que es un estigma. Y cuando en España se refieren a ello, es como que está fuera. No quiere decir que esto ocurra solo en España, porque los datos que son oficiales lo ofrece el Ministerio del Interior y el Laboratorio de la Infancia, sino que son también muy parejos a lo que ofrece la ONU anualmente. Y es que en los países del primer mundo, en más del 80% de todos los casos de abusos sexuales en la infancia es familia directa. Y cuando digo familia directa, pues es eso, es un padre, es un tío, es un hermano, es un abuelo y es una madre. Eso claro. Es familia directa. Y eso es lo que abordamos nosotros ahí. Por eso digo que es muy duro, te pega un pellizco, pero es necesario. Es necesario dar esa visibilidad a los que realmente lo merecen, que son las víctimas.
Pues eso es lo que vamos a poder ver, o lo que vas a poder ver, si te acercas al Ateneo de Málaga ahora a las 7:30 de la tarde, donde se va a proyectar ese documental 7-11 cuarzo.
Donde luego, como decías, había una charla.
Y donde luego habrá una charla con las protagonistas. Y ahí estará su director, que es el malagueño Daniel Ortiz, entre ambas aguas. Pues Dani, gracias por estar con nosotros un ratito.
A ti, Pedro.
Gracias por estar. Suerte. Y estaremos pendientes a ver qué pasa en esa carrera por los Oscars, sobre todo, y los Goya también. Contaremos si hay suerte y consigues estar en la recta final. Gracias, Daniel.
Ojalá. A ti, Pedro, un abrazo grande. Muchas gracias.
Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta semana hemos hablado con ella, es la protagonista absoluta en estas fechas navideñas, sobre todo por su responsabilidad en el ayuntamiento. Así que le hemos pedido que nos diga cuál es su canción favorita.
Hola, soy Teresa Porras, concejala de Servicio Operativo y Fiestas. Una de mis canciones favoritas, porque es un grito de esperanza, es Un canto a la vida, de Vanessa Martín.
Me despierto ante la vida, como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz. Soy de ti, soy sin más. Ese grito que viene. Se canto a la vida, porque el sueño está en mis manos. Si tú quieres, lo salvamos y que nadie nos empañe la razón. Hoy me entrego a lo que soy, nos une un sentimiento, estás a tiempo.
Grandísimo tema de Vanessa Martín, el que ha escogido la concejala de fiestas, entre otras cosas, pero ahora más que nunca de fiestas porque estamos en plenas fiestas navideñas, la concejala de fiestas, como digo, del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras. Las 5 de la tarde, 35 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora ya sabes que abrimos un tiempo para hablar de actualidad cofrade y tenemos noticia, por ejemplo, de la Hermandad de Nuestra Señora de Fátima, Hermandad de Gloria de Málaga, que organiza una conferencia, apúntalo, una conferencia coloquio sobre la hermana Lucía, la vidente de Fátima. Este evento se va a celebrar con motivo de la exposición de la reliquia de la hermana Lucía y tendrá lugar el próximo sábado, día 7 de diciembre a las 12 del mediodía en la parroquia de Fátima de Málaga. Un coloquio que va a ser impartido por Jaime Vilalta Verbel, que abordará la vida de la hermana Lucía desde sus años en Fátima hasta su paso por España, donde las localidades de Pontevedra, por ejemplo, y Tui tuvo importantes apariciones. Pues esto apúntalo, sábado 7 de diciembre a las 12 en la parroquia de Fátima de Málaga. Más actualidad cofrade que quiero contarte, y en esta ocasión tenemos que hablar de los hermanos de la Archicofradía del Huerto, que están más contentos con unas Pascuas. Nunca mejor dicho de las Pascuas por la fecha en que estamos, ¿verdad? Pero más contentos con unas Pascuas porque tienen ya su retablo en la Iglesia de los Mártires, absolutamente remodelado, nuevo, ya lo podemos ver, lo podemos visitar, así que están encantados de la vida. Y su hermano mayor es uno de los que están encantados, el hermano mayor del Huerto. David Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, ya era hora, ¿no?
Bueno, por fin, por fin. Bueno, todo llega, ¿no?
Claro.
Simplemente es paciencia, ¿no? Pero todo llega, gracias a Dios todo llega, y sí, como has comentado, pues estamos en las nubes, ¿no?
Oye, el retablo se levantó en el año 1994, más o menos, en la parroquia de los Mártires.
Efectivamente. Bueno, en el año 94 es cuando se bendice. Uh-huh. Se bendice en noviembre la festividad de Cristo Rey, efectivamente. pero el inicio del tema del retablo se data del año 89, ¿no? Cuando ya la hermandad tiene una inquietud de reformar el retablo, bueno, porque desgraciadamente perdimos en los sucesos del 31, y en el año 89 es cuando verdaderamente se empieza a cuajarlo la iniciativa esta del retablo, ¿no?
Uh-huh. Y luego se desmontó, porque el templo, sí, la iglesia de los mártires, iba a recibir un lavado que ha quedado, por cierto, hecho una maravilla. El que no haya visto la iglesia como ha quedado, es un auténtico dulce. Es muy rococó, muy muy al estilo de Palacio Versallesco, pero en chiquitito. O sea, una cosa tremenda. Sí. Y ya por fin ahora, desde la semana pasada, si no me equivoco, el retablo. ¿Cómo ha quedado? ¿Os habéis hecho cuántos selfies delante del retablo?
La verdad, esa pregunta es bastante difícil, la verdad. Bueno, pues vamos, nosotros estamos encantados. Hemos hecho, ya de por sí el retablo apuntaba maneras, ¿no? Cuando estaba en madera. Pero en todo este tiempo, pues nosotros le hemos hecho una mejora, porque bueno, pues, como todo en esta vida, siempre hay un margen de mejora. Y sobre todo el punto central ha sido la reestructuración del camarín del Señor, ¿no? Que ha pasado de tener una hornacina a tener un fondo de camarín totalmente diáfano y con una estética que, bueno, pues que nos marca mucho, ¿no? Una estética antigua, una estética rococó, como bien has dicho también por parte de la iglesia, y que quizás es lo que más llama la atención ahora mismo, ¿no? Porque el retablo con ese fondo en Málaga, creo que se puede ver algo parecido en la Capilla de la Victoria, el Santuario de la Victoria, pero poco más, ¿no? O sea, que sorprende un poco, ¿no? Porque no es habitual.
Hoy es 4 de diciembre, hace 3 meses justos, el 4 de septiembre, nos dejaba Felipe Reina. Una pena que no haya podido ver ese retablo inaugurado y puesto, digamos, en valor, ¿no?
Efectivamente, hemos tenido el corazón compartido y no me acuerdo muchísimo de él, porque es cierto que, bueno, pues la obra de la remodelación, como has comentado, de los Santos Mártires, lo ha llevado él, lo ha llevado, vamos, de primera mano, ¿no? Y él, evidentemente, se ha ido muy orgulloso de la labor o el trabajo que ha dejado, pero tenía esa espinita de ver también completa, digamos, ya la obra, ¿no? Porque por fin ya puede estar completa, ¿no? Y que teníamos esperanza de que nos hubiese acompañado, ¿no? Pero bueno, pues por desgracia no ha podido ser. Pero él ha estado muy presente con nosotros, ¿no? Y también ha sido hacia la hermandad un acicate para también retomarlo y ultimarlo y terminarlo, ¿no?
Pues es algo que se puede visitar, que es novedoso en la Iglesia de los Mártires, el nuevo retablo de la Archicofradía del Huerto. Por cierto, ¿tenéis actividad navideña en la Casa Hermandad o de alguna manera en algunos aledaños de los Mártires?
Pues mira, Pedro, este año no, porque como nos hemos metido con el tema de ya de por sí, el mes de diciembre para nosotros es bastante complejo porque, bueno, por lo que supone, ¿no? Porque celebramos, que de hecho empezamos mañana, ¿no? Con el trigo de nuestra sagrada titular, la Virgen de la Concepción, ¿no?
Es verdad.
Que coincide con el Día de la Inmaculada, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que teníamos bastante carga de trabajo con el tema de la primera salida estatutaria de la Oliva, que se dio el mes pasado, el tema de retarlo, ultimarlo. Y la verdad que no hemos podido concretar nada. Nosotros sí es verdad que teníamos siempre preparábamos una zambomba en nuestra casa hermandad y bueno, pues para festejar la llegada del Niño Dios le cantábamos con los flamencos y demás, pero bueno, este año no ha podido ser, ¿no? Pero creo que, bueno, el motivo está más que justificado y bueno, estamos satisfechos también de no tenerlo a cambio de tener un retablo ya terminado y estrenado y presentado, ¿no?
La diferencia es abismal, ¿no? Es decir, no voy a hacer una zambomba en la Casa Hermandad, pero a cambio de eso estamos estrenando el retablo de la Archicofradía.
Creo que era una espinita que todos teníamos, ¿no? Ya te digo, porque al final, bueno, evidentemente todos nos centramos, la mayor parte del trabajo se centra en lo que es la salida procesional, que es el punto álgido o el fin más importante también de la hermandad, pero claro, los titulares están todo el año en los mártires, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía que tener un lugar digno para que resaltara y que llame también, ¿no? Yo digo que ahora mismo el retablo es un imán, ¿no? Hace que la gente vaya y que, bueno, pues que aproveche, la gente también vaya y aproveche pues para estar un momentito de intimidad, de oración, ¿no? Con el Señor y con la Virgen, ¿no? Y bueno, pues que este retablo haga que que la gente vaya, ¿no?
Uh-huh. Pues ya sabéis, el retablo de la Chicofradía del Huerto, absolutamente novedoso, remodelado, brillando con luz propia, en una iglesia que también brilla por luz con luz propia, como es la Iglesia de los Mártires. David, gracias por atendernos, enhorabuena por ese retablo y felices fiestas.
Pues nada, muchísimas gracias y bueno, yo creo que la enhorabuena es para nosotros y para todos, ¿no? Yo creo que ahí incluye también a la parroquia, incluye a la ciudad de Málaga y también, por supuesto, a la Semana Santa, ¿no? Yo creo que no es patrimonio propio, pero es extensivo hacia todas estas partes, ¿no? Y espero que lo disfrutemos y es una época muy bonita. Y bueno, y también aprovecho que con el tema del triduo, bueno, pues que la Virgen estará abajo y presidiendo la capilla. Y también va a ser un momento muy especial y una estampa también totalmente distinta para que la gente lo aproveche, ¿no?
Pues ya sabe, el que pueda, que lo disfrute. Gracias, David.
Muy bien. Gracias a ti, Pedro.
Hay tres hermandades malagueñas que van a conmemorar el cuarto centenario del nacimiento del poeta y cofrade Juan de la Victoria, Obando y Santarén. Primero, el día 11 de diciembre va a haber una misa en su memoria, en la Basílica de la Victoria. Y luego el día 13 de diciembre, la semana que viene estamos hablando, la historiadora Encarnación Cabello va a ofrecer una conferencia en la Casa Hermandad de la Paloma. Encarnación Cabello, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quién fue este cofrade, Juan de la Victoria Obando Santarén? Brevemente, claro. Brevemente.
Muy bien, pues brevemente diría que era un malagueño que vivió casi todo el siglo XVII de Málaga, puesto que nació en el año 1624, que es precisamente lo que se conmemora ahora, 400 años, y murió en 1706, con lo cual todo el siglo XVII estuvo viviendo entre Málaga, Italia, Madrid, pero sobre todo en la ciudad de Málaga, porque era donde él había nacido y a la que amaba enormemente. Uh-huh. De su persona, pues podríamos decir que lo primero y lo que él tiene a gala es que era devoto de la Virgen de la Victoria, pero devoto en extremo. O sea,
bueno,
era
tan en extremo que se llamaba Juan de la Victoria.
No, es que se lo puso a él porque decía que la Virgen le había hecho un milagro.
Por eso digo, que tan devoto que hasta se puso el nombre, vamos.
Bueno, y en el le dejó una escritura a la Virgen diciéndole que le daba su alma. Uh-huh. Y entonces era, bueno, una cosa extraordinaria lo que él manifestaba por la Virgen, la cantidad de poemas que le hace y de regalos de toda su vida. Yo creo que eso sería lo principal en su existencia, la devoción a la Virgen de la Victoria.
Uh-huh. Pero hemos dicho tres hermandades, o sea que no solamente la Victoria, sino otras dos hermandades también. Estaba él también, o era muy devoto de esas otras dos, ¿no?
Sí, pero él era el hermano mayor de la cofradía del Santo Cristo de la Columna, que primero estuvo en el convento de la Trinidad, y después se fue a la iglesia de San Juan en 1634. Entonces, esa cofradía de la Columna tenía dos hermandades filiales, que eran la de la Puente del Cedrón y la Archicofradía de los Dolores, hoy Dolores de San Juan, y antes que se llamaba de la Soledad. Uh-huh. Con lo cual, su firma aparece en las dos cofradías estas que te he dicho ahora, pero no como formando parte de ellas, sino cuando estaban unidas estas cofradías a la primera, a la matriz, que era la de la Columna, entonces él después da el consentimiento para que estas dos hermandades se puedan independizar. Y eso es lo que pasa con el Cedrón y con Dolores de San Juan, antes llamada de la Soledad.
Ajá. Y él tuvo mucho que ver precisamente en esa, digamos, independencia, ¿no?, de esas dos filiales.
Sí, porque parece ser que estas dos filiales, como formaban parte de la procesión que salía el Miércoles Santo, pues ocasionaban muchos gastos a la hermandad matriz. Y son ellos mismos los que dicen que para evitar que en esta cofradía matriz de la columna haya tantos gastos como consecuencia de la procesión, pues nosotros proponemos separarnos. Y entonces al separarnos, pues ya quedaría la de la columna libre de esas cargas que tenía económicas con las otras dos hermandades.
Bueno, pues poco más o menos, por ahí van algunos apuntes de la historia de este cofrade y poeta malagueño, Juan de la Victoria.
Poeta, sí, poeta.
Poeta muy... también.
Sí, perdona. Poeta porque tiene un libro extensísimo de poemas que se llama Ocios de Castalia, que es de, demuestra la erudición y la cultura que tenía.
Pues como decía, es parte de la historia de Juan de la Victoria, Obando y Santarén, la historia completa, por lo menos con más detalles, la vas a poder escuchar el próximo viernes, día 13 de diciembre, 7:30 de la tarde, en la Casa Hermandad de la Cofradía de la Paloma, en la Plaza de San Francisco. Ahí estará la doctora en historia y cofrade, además de esta cofradía, la historiadora Encarnación Cabello, para ofrecer esa charla conociendo a Juan de Obando. Pues Encarnación, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien y felices fiestas a todos.
Muchas gracias. Igualmente, gracias.
Gracias. Para cerrar este capítulo de actualidad cofrade de esta semana, nos vamos a ir no a una cofradía, no a una casa hermandad, no nos vamos a ir a una iglesia, no, nos vamos a ir al Ateneo de Málaga. ¿Por qué? Porque en el Ateneo de Málaga se puede ver una muestra que merece la pena que le eches un vistazo. Es una exposición que recoge obra de el escultor imaginero Juan Vega, malagueño, por otra parte. Y nadie mejor que él para que nos cuente un poco cómo lo han engañado para hacer esta exposición y qué vamos a ver en ella. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo te ha engañado Victoria? Vamos a ver.
Bueno, pues la verdad que... Bueno, estoy muy contento, ¿eh?
Sí, ¿no? Vale.
Sí, al principio, cuando hablamos de este tema ya hace algunos meses, pues bueno, sí que es verdad que había un poco de miedo escénico, pero rápidamente, bueno, la invitación efectivamente pues viene por Victoria Abón, que es la presidenta del Ateneo y además es profesora de la Escuela de Arte de San Telmo, a la que yo pues bueno estoy tan vinculado, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, la propuesta llegó también con Cayetano Romero, que ha sido un poco el que ha actuado como comisario de la muestra. Pues bueno, decidimos cuál era la escultura que tenían que ir, hicimos un poco el planteamiento expositivo y nada, y ahí está.
¿Y qué es lo que habéis elegido? Porque es complicado elegir cosas de tu taller para llevarlas a una muestra y además cosas que no sean conocidas o por lo menos no sean tan conocidas como las que todos hemos visto.
Sí, claro, digamos que como en mi labor como imaginero pues hay un problema y es que como principalmente trabajo por encargo, la obra como tal terminada, ¿no?, la escultura, pues prácticamente en el momento en el que se termina, pues sale del taller, ¿no? Entonces, pues no cuento con obra, quiero decir, cada obra está en su lugar, ¿no? Pues la mayoría de imágenes están en la iglesia, en las cofradías, algunas piezas en bronce que están en la calle. Entonces, claro, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues bueno, pues tirar un poco de lo que habitualmente hay en un taller de escultura, que son, pues, maquetas, bocetos, dibujo, todo ese conglomerado de procesos, ¿no?, que son los que dan lugar a la obra definitiva y que, por otra parte, pues bueno, consideramos que es muy atractivo, ¿no?, de cara al público, bueno, porque de alguna manera pues hacemos también didáctica, ¿no? Enseñamos cómo desde un pequeño trozo de barro, desde un papel en blanco, pues nace una primera idea. Y el escultor, en este caso yo, pues la lleva a cabo hasta llevarlo al material definitivo.
Por eso que tú dices es por lo que se ha titulado esta exposición el taller figurado, supongo, ¿no?
Sí, bueno, tiramos un poco por ahí esa palabra figurada, pues bueno, con ese doble sentido también, pues bueno, pues un taller lleno de figuras, ¿no? Incluso, pues bueno, un taller que hemos figurado allí en un espacio que propiamente no lo es porque es una sala expositiva, pero bueno, es un sitio con tanto sabor, ¿no? Una sala, la antesala del Ateneo, un sitio, pues bueno, espectacularmente bien ubicado, ¿no? Como todos sabéis, cerca de, vamos, prácticamente en la Plaza de la Constitución, calle Compañía, y bueno, pues un espacio en el que hay una iluminación museística excelente, y bueno, pues todo ello, pues bien pensado y montado de manera que el visitante, pues, vea un poco un hilo conductor, ¿no? Desde que entra hasta que sale, pues bueno, pues todo eso creemos que bueno, que enriquece a las piezas.
¿Hay alguna pieza que se pueda considerar la joya de la corona? ¿Algo en lo que debamos fijarnos sí o sí de esa muestra?
Bueno, no, sinceramente creo que no, es decir, no hay nada en concreto por lo que te decía, ¿no? Porque es muy complicado tirar de obra ya hecha, porque la mayoría está en los sitios, digamos, que en su momento me hicieron los encargos, pero bueno, sí os recomendaría que os fijarais en eso, aquella persona que visite la muestra, pues bueno, en esos pequeños bocetos, que son piezas de pequeño formato, piezas de 30, 40 centímetros, en los cuales pues se aprecia, son piezas incluso a veces inacabadas y en las que el material pues dice mucho, porque ahí es donde realmente creemos que está un poco la esencia del artista, ¿no? Incluso hay piezas de terracota en las cuales puede aparecer incluso hasta la huella de la mano que lo ha realizado, ¿no? Y todo eso es muy interesante y no muy enseñado a veces, pero creemos que es muy interesante.
Uh-huh. ¿Sigues teniendo tu taller en calle Lagunillas?
Sí, yo estoy, bueno, estoy en calle Poeta Concha Méndez, pero bueno, es en el entorno
del barrio, ¿no?
El barrio de Lagunillas, sí, justamente a la espalda de calle La Victoria.
¿Y qué tiene ese barrio que tanto artista, y sobre todo artista relacionado con el mundo de la imaginería, ha dado?
Sí, bueno, sí que es verdad que, bueno, yo personalmente nací aquí, uh-huh. Luego pues no, prácticamente no he vivido, pero sí que es verdad que cuando ya, como en el año 2006 inicié un poco mi carrera ya artística, pues empecé en calle Cobertizo del Conde, bueno, una calle pues de gran raigambre, ¿no? Porque precisamente en esa calle es donde la familia Palma, ¿no? Tanto Francisco Palma García como Palma Burgos pues tuvieron su casa taller, de ahí salieron pues varias imágenes importantes, ¿no? Incluso de la Semana Santa de Málaga, y bueno, pues ha ido un poco perdurando esa huella. Bueno, yo me instalé aquí, pero antes que yo pues también había bordadores, tallistas, también pues son varias las cofradías que tienen su sede aquí en este barrio, y bueno, pues sí que es verdad que entre todos creo que, bueno, hay un pequeño ecosistema cofrade artístico, ¿no?
Uh-huh. Un barrio muy cofrade, muy artístico, el barrio de Lagunillas, y por eso, por esa zona, está el taller de Juan Vega, que ahora podemos ver parte de lo que habitualmente él hace en el taller y tiene en el taller, pues lo podemos ver precisamente en el Ateneo de Málaga, que es donde se puede visitar esta exposición, que es gratuita la visita hasta completar aforo, es decir, que habrá un número clausus, como se suele decir, el taller figurado, que así se llama, y hasta el día 31 de enero se puede visitar. Juan, gracias por atendernos, felices fiestas.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Maravilloso, Sweet Home Alabama es un tema que sin duda alguna dio a conocer a nivel internacional a la banda Leonard Skinner. Bueno, pues su guitarrista es el músico estadounidense Gary Rossington, y además fue fundador del grupo. Gary Rossington nació tal día como hoy, 4 de diciembre de 1951. Por eso hoy hemos querido traer aquí su música y la de su banda, sobre todo. Con ellos vamos a poner ese broche final al programa de hoy. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4 y media de la tarde. Los saludos de Pedro González, y ahora ya sabes que vas a seguir escuchando La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.